información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yailis Torres, obtuvo asilo político este martes en los Estados Unidos después de casi un año de detención, primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para emigrantes en el condado Broward, al norte de Miami. En Cuba, la activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook, en directo, el momento en que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de la supuesta amante. La opositora fue arrestada y enviada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, donde permaneció detenida sin juicio durante 10 meses y medio. Torres salió de Cuba por Baracoa, en Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera con otros 7 compatriotas el 12 de mayo último, y fue interceptada por un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Luego de la intervención de la representante María Elvira Salazar, comenzó el proceso para evitar que la opositora fuera deportada hacia Cuba. Y un recurso de habeas corpus en favor de la activista Aniette González fue entregado este martes en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. Aniette Ginestá, su hija, y quien la pudo visitar el lunes, dijo a Radio Martí que tendrá que esperar algo más de una semana para recibir respuesta.
Al tribunal provincial a entregar la solicitud para el habeas corpus de mi mamá. No pudimos entregarlo directamente a la sala de lo penal, debido a que los procesos han cambiado un poco y ahora se entrega en una oficina. Es el mismo, o sea, el mismo modo de recibimiento, pero en una oficina aparte. Porque tienen dos oficinas de lo penal, entonces ya ellos deciden a cuál de las dos oficinas de entrega. Me dijeron que a más tardar esta semana, a inicios de la próxima, tengo respuesta. Me lo recibió Giselle Pérez Núñez. Ella trabaja en esa oficina aparte, desde ahí entonces envían los casos. Una semana y media aproximadamente, sí. Después de la visita no he tenido contacto con ella de manera telefónica ni físicamente. Después de la visita yo tuve que regresar a llevarle unas cosas. Como en la visita no estaba el instructor, tuve que regresar a llevarle unas cosas y fue netamente ver al instructor, entregarle las cosas. Lo único que me dijo el instructor ayer fue que estaba por cargos de ultraje a los símbolos patrios, que hasta el momento se le está pidiendo prisión preventiva, o sea, en espera del juicio.
Ariel González, de 43 años, está acusado de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana, por lo que las autoridades piden que permanezca en prisión preventiva. González fue detenida el día 23 de marzo y se encuentra en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey. De otra parte, el preso político Jorge Reynier Arias García fue golpeado y torturado por las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Desde esa provincia, Susana García dijo además a Radio Martí que su hijo le llamó este martes y le explicó que le fue aplicada la tortura conocida como bicicleta, que consiste en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.
Irrumpieron allí ellos, el lugar donde está Seguridad del Estado al frente y una guarnición, ajá. Y fueron para arriba de él, lo esposaron, le hicieron la técnica de bicicleta, hasta ahí presos que no han podido sobrepasar eso, y lo tiran o escaleras abajo o al suelo, así que muchos se han hasta desnucado en esa cosa que no han podido sobrepasarla. Entonces después que estaba tirado ya en el suelo, que paró la bicicleta, luego uno de ellos, de uniforme, Humberto, que le dicen alias el maestro, el codo se lo puso en la garganta. puerta. Como estrangular a una persona así, que esté tirada en el piso y le puso el codo. Ve que ya él sintió hasta que le faltaba hasta el aire. Yo me personé allá en Boniate a ver la situación. Y según el jefe de allí me dijo que no, que eso fue, no había sido nada, que eso era una cosa normal. Lo que nos dio seguridad del Estado cuando nosotros hablamos con él antes de hablar con, de ir allá a Boniate, fue que Jorgito como que estaba cambiándole la mentalidad a los presos, a 4 o 5 presos, cosa que sabemos que no es, porque sabemos cómo es él. Se lo llevaron para el destacamento 18, destacamento paramilitarizado de mayor rigor. De ese día para acá uno no tiene vida de ningún tipo.
Arias García, de 38 años, fue condenado a 12 de privación de libertad por protestar el 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en la isla. Y presos políticos y comunes cubanos responsabilizan a la Dirección de Cárceles y Prisiones por las precarias condiciones en las que viven recluidos. Detalles con Tomás Cardoso.
Se agudiza el deterioro que enfrentan los presos, tanto políticos así como comunes, en las prisiones cubanas. Son críticas las condiciones alimentarias, además del faltante de medicamentos y la asistencia médica especializada. Denuncian reos y sus familiares. Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión del Guayao, en la Isla de la Juventud, por órdenes del director de la prisión, el preso político Nelson Laborinoa, por denunciar las precarias condiciones en ese penal. Nos dijo su hijo, Jairo Laborí.
Están tratando de ocultar y tratando de sembrar el pánico también para que los internos nos muestren su descontento. Es un cinismo. Aquí todo el mundo sabe los problemas que se enfrenta en la prisión y las atrocidades que se hacen.
Esta fue la denuncia realizada desde el Guayao por Laborinoa, responsabilizando al director del penal, Hidroelvi Suárez Carcañón.
Yo, Nelson Laborí, quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen. Estamos hastinados. Él se autoproclama el dios de la prisión. No tiene sometido al hambre.
En el sistema de cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, dos presos denuncian al jefe de cárceles y prisiones, Eider Sierra Ochoa, por las pésimas condiciones. En la prisión de Kilo 8, en la cabecera provincial, la crisis alimentaria es total, informa el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás.
Crece el aumento de bajos precios y desnutridos en la prisión Kilo 8, provincia de Camagüey. Ya de reacción de arroz, menos de 50 gramos, y de caldo, menos de 30, y de plato fuerte, menos de 20. Hace más de 5 meses que sucede en esta prisión y continúa. Y el mayor responsable es el teniente coronel jefe de órgano de prisión en Camagüey y del Sierra Ochoa.
En la vecina cárcel de Kilo 7, también en la capital agramontina, el reo común Yosvani Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, con una perforación en la vejiga, sigue sin recibir la atención médica especializada, ya reclamada por semanas.
Todavía me quieren llevar al médico, me han negado atención médica, me han torturado. Que me digan atención médica a mí es el Sierra Ochoa, jefe casi prisión en la provincia de Camagüey.
Y en la prisión del 5 y medio, en Pinar del Río, son extremas las condiciones, cuenta Berta Lucrecia Martínez Herrera, que tiene allí cumpliendo a su esposo, Luis Manuel Navarro Izquierdo, 10 años de prisión por un delito común.
Sus condiciones son malísimas. Es enfermo, no le dan atención médica, pasan hambre, están tísicos. Casualmente, nosotros en una visita ahí, cuando miro para atrás, se llevaban a dos desmayados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención, que Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre derechos humanos en 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11J de 2021. En marzo, Amnistía solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales, precisa la organización. Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia, afirmó Amnistía Internacional, al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos del 11J. Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres: el artista Luis Manuel Lutero Alcántara, el rapero Michael Castillo Pérez, el Osorbo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. No obstante, subrayó que esa cifra representa un minúsculo porcentaje de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. También comentó que la escasez de alimentos y de los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron una cadena de militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet. Bloquear Internet es una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo de los Estados Unidos e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, lamentó la organización. El informe anual de Amnistía Internacional también se refiere al Código Penal, que entró en vigor en diciembre, y advirtió que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades. La Cámara Legislativa no tipificó el feminicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esta medida, según añadió. De otra parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha exhortado a Miguel Díaz-Canel a liberar al pueblo cubano del comunismo y a respetar la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños. Le recomiendo que se enfoque en liberar al pueblo del yugo del comunismo, que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano, dijo Pierluisi, en respuesta a una declaración de Díaz-Canel en la cumbre iberoamericana. El gobernante cubano dijo en la cumbre celebrada el pasado sábado en la República Dominicana que reafirmaba el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico. Pierluisi respondió en Facebook que en el pueblo de Puerto Rico creen en la democracia y que se debe respetar el deseo de la mayoría a favor de la estadidad y la igualdad bajo la bandera de Estados Unidos. Pierluisi no participó en la cumbre de la que Puerto Rico no es miembro, pero el viernes estuvo en un acto inaugural por invitación del presidente dominicano Luis Abinader. Ya son las 5:41. Amnistía Internacional presentó su informe sobre Venezuela en el que denuncia que el régimen de Nicolás Maduro persiste en la violación de los derechos humanos en el país. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta ONG, dijo durante su presentación que aunque el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de construir una narrativa de mejoría, se calculan cerca de 310 personas detenidas por motivos políticos.
Los informes de la misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y destacan la manipulación del sistema judicial que ha sido objeto para proteger a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos al más alto nivel, incluido el propio Nicolás Maduro.
Prueba de que se mantienen las causas de la crisis humanitaria que ha forzado a más de 7.1 millones de venezolanos a salir del país es, según Guevara, la tragedia que se reportó este martes en México, donde 12 de los 39 migrantes que murieron calcinados eran venezolanos.
Se reporta que en su gran mayoría eran personas venezolanas protestando desesperadamente frente a la potencial deportación a su país de origen, un país en donde se violan masivamente los derechos humanos.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional contabilizó 396 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela, que según detalló Guevara, incluyen actos de amenazas.
Y este año, el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Salvador debe garantizar los derechos humanos, es la advertencia que hace la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Informa Radio ONU.
Al cumplirse un año del estado de excepción en el país, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho este martes un llamamiento a las autoridades de El Salvador para que garanticen que no se detenga a personas sin autorización legal suficiente y que los arrestados gozan de todas las salvaguardias fundamentales que exige el derecho internacional. El país centroamericano introdujo en marzo de 2022 un estado de excepción inicial de un mes de duración que se ha renovado periódicamente para hacer frente a la violencia de las bandas y garantizar la seguridad. Sin embargo, durante este periodo las autoridades han adoptado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Es especialmente preocupante que presuntamente 90 personas hayan muerto bajo custodia desde que se promulgó el estado de emergencia y solo se dispone de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes. Los estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas en libertad. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha recogido hasta el momento unas 7.900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra presos, ha declarado la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. La oficina también pide al gobierno que permita a la Institución Nacional de Derechos Humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión.
Y a propósito de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está visitando Bolivia para monitorear la situación de los mismos en ese país. José Luis Ramos informa.
Al menos 25 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, están en Bolivia para verificar el cumplimiento respecto a los derechos humanos en el país. Según explicó el relator para Bolivia, Joel Hernández, la visita se centrará en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado, los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros temas.
El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad.
La delegación, que está encabezada por la presidenta de la CIDH, Margaret Maid McCauley, sostendrá reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, también con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades de gobierno, autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general, con la población en el sentido más amplio.
La vicepresidenta de la Comisión y relatora sobre los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena, señaló:
para la Comisión Interamericana, una visita in loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región.
La última vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de estas características a Bolivia fue en 2016, y un año después presentó un informe con recomendaciones sobre derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Colombia es un aliado de Washington en la región, mientras que el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, afirmó que nunca habrá una sorpresa de parte de su país a la relación con Estados Unidos. Informa Héctor Contreras.
Hoy se lleva a cabo aquí en Washington, D.C., la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, una cita que cumple su décima edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región, y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de dos siglos.
Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual, desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
La reunión, que continuará hoy, abordará siete puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
El Consejo Permanente de la OEA celebrará este miércoles una sesión ordinaria en la que abordará la situación política y social de Nicaragua, país al que ya ha criticado en ocasiones previas. La sesión examinará la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha defendido este martes ante el Congreso su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno en la frontera con México. Michelle Sagué amplía.
En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a los informes de que la administración Biden está considerando detener a las familias migrantes que cruzan Unidos, mientras se prepara para poner fin a las restricciones de COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso sería un cambio importante después de que a fines del 2021 los funcionarios dejarán de retener a las familias en los centros de detención.
We ended family detention in March of 2021.
Dice Mayorkas que se terminó la detención familiar en marzo del 2021, que no se ha tomado ninguna decisión y que busca fomentar un ambiente de trabajo donde las personas puedan presentar sus ideas. Dice que muchas ideas no llegan a nada y otras se convierten en política. Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en cómo manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levanten en mayo las restricciones de COVID-19 que han estado vigentes desde el 2020. En su intervención, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y dijo que para hacer frente a ese desafío, su departamento ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, ha invertido en nueva tecnología, ha trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollado nuevos procesos para reducir la migración irregular en la frontera. Entre ellos, Mayorkas destacó la creación de un programa de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización, añadiendo que se ha visto una reducción de un 95% de arrestos de individuos de esos países en la frontera. Por su parte, el miembro de mayor rango del comité, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de no tener el control operativo de la frontera y criticó a Mayorkas por no abordar la crisis de fentanilo que cruza la frontera sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y más noticias del mundo. Rusia ha disparado misiles antibuque durante maniobras en el mar de Japón.
El martes que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante ejercicios militares desarrollados una semana después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que dos de sus aviones bombarderos estratégicos T-95 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. El país asiático se ha sumado a sus aliados occidentales en las sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. La costa rusa del Pacífico está separada del país nipón por el estrecho mar de Japón.
Amnistía Internacional ha indicado que su informe anual 2022 pone en evidencia el doble rasero que existe en materia de derechos humanos en todo el mundo, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a unos derechos humanos y unos valores universales aplicados sistemáticamente. Amnistía destaca en su análisis sobre el año pasado que la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión rusa contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de sus aliados como Israel, Arabia Saudí y Egipto. Y un informe de expertos de las Naciones Unidas está detallando el sufrimiento por las desapariciones forzadas ocurridas en Corea del Norte.
Un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU detalla vívidamente el continuo sufrimiento de las víctimas de desaparición forzada y secuestro en la República Popular Democrática de Corea. El informe hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos en favor de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. La angustia, el dolor y las represalias que han tenido que soportar las familias a través de múltiples generaciones son desgarradoras, ha declarado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Türk. Los testimonios de este informe demuestran que generaciones enteras de familias han vivido con el dolor de no conocer la suerte de cónyuges, padres, hijos y hermanos.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió una intervención internacional en Haití que ayude al país a salir de la situación dramática que atraviesa. En declaraciones junto al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el alto representante ha defendido las acciones que promueva Santo Domingo en el país vecino, que registra, en palabras de Borrell, un permanente atentado a los derechos humanos. De otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió más de 100 millones de dólares en asistencia a Ghana y otros países africanos. Aseguró que los intereses de Washington en África van más allá de competir con China. Harris dijo que gran parte de la asistencia monetaria se destinará a apoyar la prevención de conflictos en la región, donde los extremistas islámicos han ampliado su presencia. Y nuevas protestas masivas se han registrado en territorio francés.
Nuevas protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Cientos de miles de personas salieron a las calles el martes en todo el país en la décima jornada masiva de manifestaciones organizadas por los sindicatos desde el 19 de enero. Las movilizaciones aumentaron su intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron adoptó la reforma por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. Las últimas marchas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad. El gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero ambos siguen firmes en sus posiciones.
Luces, cámara, acción, hablemos del mundo del espectáculo. La cantante británica Adele extiende sus presentaciones en Las Vegas. Esto y más con Alejandro Escalona.
La cantautora británica Adele extendió su residencia en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, añadiendo nuevas fechas para sus presentaciones en el Caesars Palace. Estrella de temas como Hello y Someone Like You concluyó sus programas Weekends with Adele el sábado, pero en su sitio web añadió que realizará 34 nuevos shows del 16 de junio al 4 de noviembre. Adele comenzó los conciertos en noviembre del año pasado. En enero de 2022, la artista británica publicó un video en el que lamentaba la suspensión de los programas porque gran parte de su equipo tenía COVID-19. Muchos en el público que se dirigían al estado de Nevada para verla actuar o que ya estaban en Las Vegas arremetieron contra ella en las redes sociales cuando recibieron la noticia. El lunes, el conglomerado Disney comenzó la ejecución de los 7.000 despidos anunciados a principios de este año, ya que busca controlar costos y crear un negocio, dijo, más simplificado, según una carta que el propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, envió a los empleados. Divisiones de la compañía como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products y Corporativas se verán impactadas. La industria del entretenimiento ha sufrido una reducción desde que muchas empresas adoptaron el streaming, posteriormente perdiendo miles de millones de dólares. A principios de 2022, Netflix registró su primera pérdida de suscriptores en una década y Wall Street comenzó a priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento en el número de suscriptores. El mundo Disney está celebrando 100 años desde su creación. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y les invita a que continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.